comunicación con nuestro primer entrevistado. Ustedes ya lo conocen porque él nos acompaña siempre para charlar un poco sobre el ámbito de lo judicial. Para nosotras es un gusto saludar nuevamente a Federico Sana. ¿Cómo estás, Fede?
Bueno, buen día primero que nada, y sí, para mí también es un gusto estar nuevamente aquí, así que estamos un poco para conversar, veremos qué nos depara el día de hoy.
Así es.
¿Cómo estás, Fede? Gracias por estar acá. Y bueno, seguimos con un tema que ya habíamos conversado previamente cuando se supo de esta reunión para el cumpleaños de Fabiola Yáñez en la residencia de Olivos. Esta reunión, bueno, que se supo una foto, después hubo videos y hablábamos un poco de las consecuencias judiciales que podría tener el presidente Alberto Fernández y su compañera Fabiola Yáñez y también el resto de los participantes de ese encuentro. Y después supimos que la exdiputada Lilita Carrió también tuvo un festejo de cumpleaños en momento de pandemia con más de 70 invitados entre los que estaban también Horacio Rodríguez Larreta, Diego Santilli y otros dirigentes del PRO. En su momento conversábamos que esta posibilidad del juicio político era quizás un poco descabellada, pero bueno, a la luz de lo que se supo, de lo último que se supo, que es esto del encuentro de Lita Carrió, volvemos a recuperar esa pregunta respecto a las consecuencias judiciales de violar este distanciamiento social y bueno, saber un poco cómo va esa cosa.
Bueno, a ver, por un lado, a nivel judicial, la imputación que tiene el presidente, por lo que uno ha podido leer, obviamente no he visto la causa, pero lo que uno ha podido leer por los medios de comunicación, sería por violar, si no recuerdo mal el número, el 205 del Código Penal, que es aquel que pena a aquella persona que incurra, bueno, en una conducta contraria a las reglamentaciones emitidas por la autoridad competente en el marco de una epidemia, o bueno, en este caso en el marco de una pandemia, que también se le podría, o sería el de aplicación para el caso de Carrió.
Claro.
El punto ahí es, bueno, fundamentalmente, primero, varias cuestiones, a ver. Primero, sí, hay algo que fue bastante extraño, ¿no? Que es que en un momento salió desde la supuesta defensa del presidente, la estrategia de que no se había constituido el delito porque no habían habido propiamente contagios. Y en realidad eso jurídicamente no es correcto, porque lo que la conducta típica, es decir, la conducta que está penando la ley ahí, es la violación a la reglamentación de la autoridad, sin implicar si eso trae una consecuencia o un daño efectivo. Es lo que se llama un delito de peligro abstracto. Lo mismo podría pasar, digamos, con el caso de Lilita Carrió, o sea, no es y ha pasado con todas las personas que han estado sujetas a procesos en el marco de las violaciones a las restricciones sanitarias. No es necesario que de eso haya devenido un contagio, ni mucho menos un cuadro grave o muerte de una persona por COVID-19, sino que basta con el incumplimiento a la restricción para que se pueda llegar a configurar, obviamente, la figura penal.
Sí, fue una frase muy polémica, de hecho, porque, no sé, es como decir, qué sé yo, atropellé a alguien pero no lo maté, entonces no me cabe ninguna pena, no sé.
Es que, a ver, hay delitos que requieren, efectivamente, que se consume un daño para que se perfeccione la figura. Por ejemplo, si nosotros tenemos el delito de lesiones, ya sea lesiones graves o lesiones leves, más, bueno, necesitamos que se perfeccione en lo que el Código Penal entiende como una lesión, lo que entendemos como una lesión, para que sea esa figura típica. Si no hay propiamente una lesión, puede haber una conducta reprochable. Esto pasa mucho en el ámbito de la violencia de género, que hay muchas conductas que son violencia y que cuentan con protección judicial, pero que no constituyen un delito propiamente dicho, bien, si no hay una, porque muchas veces la violencia psicológica, por ejemplo, salvo que llegue a constituir una amenaza, no es técnicamente un delito, ¿bien?
Claro.
Entonces, eso puede pasar, es decir, en aquellos delitos que requieren efectivamente un daño concreto para perfeccionarse la figura típica, pero los delitos de peligro abstracto como son este,
no
lo requiere. Y además sería así, claramente muy polémico, porque y de práctica y sería irrealizable su implementación porque estar haciendo un seguimiento del historial epidemiológico de las personas que asisten a cada evento clandestino sería prácticamente delirante, imposible, imposible cumplimiento.
Claro, llevaríamos todos los recursos a eso. Preguntarte, Fede, ¿qué pasa con, digo, hablábamos de dos casos, hablábamos de esta reunión que hubo en Olivos y hablábamos también del caso de Lilita Carrió? ¿Se los está imputando por lo mismo? ¿Van por distintos carriles? ¿Cómo es la cosa?
Bueno, a ver, en principio, como yo digo, estoy opinando por lo que veo por los medios de comunicación. Es una opinión con poca criterio técnico porque no he visto en sí las causas. Claro. Pero yo entiendo que sí, que la imputación puede correr por los mismos caminos, digamos. Es decir, que la violación a las restricciones de la autoridad en materia de una epidemia, en este caso de una pandemia. Por ende, que podrían se les podría aplicar la misma figura penal. Ahí, bueno, lo que ha hecho ahora el presidente es el intento de finalizar antes el proceso mediante la posibilidad de una conciliación, ofreciendo una propuesta para reparar, digamos, lo que él entiende que puede haber sido el daño potencial causado. Daño potencial porque hablamos siempre de un delito de peligro abstracto.
Claro.
Pero bueno, que parece un poco más, si bien yo no soy específicamente un penalista, pero parece un poco más razonable esta estrategia que la de negar el carácter de peligro abstracto del delito y decir que si no había contagios no había figura típica. La verdad que eso me parece que fue una casi que una asesoría un poco negligente de quien se lo recomendó.
Claro, y en ese sentido preguntarte, Fede, también si de alguna manera estas figuras que se estarían intentando aplicar con Alberto Fernández y con Lilita Carrió, ¿son las mismas figuras que le caben a un ciudadano normal por violar estos DNU o hay ahí alguna cuestión incrementada por ser personajes públicos, por ser funcionarios?
Sí, en principio sí, porque podría darse también que haya algún tipo de figura típica contra la administración por estar en ejercicio de sus funciones, pero técnicamente lo que el presidente hizo no fue una violación a la restricción sanitaria en el ejercicio de sus funciones, porque de hecho si hubiera sido en el ejercicio de sus funciones no hubiera sido una restricción a la violación posiblemente.
Claro,
¿se entiende?
Tal cual.
Entonces la figura que tiene que aplicarse es esta, la que se aplica a cualquier ciudadano y no otra, porque él no estaba ahí actuando en su carácter de presidente. No obstante, la posibilidad de que, bueno, eso obviamente tenga un mayor reproche, la verdad que yo creo que esta figura, no quiero equivocarme, no tiene un agravante específicamente contra funcionarios públicos, la del 205, entonces, bueno, le corresponde estar sometido al mismo proceso en este caso y a la misma figura que cualquier ciudadano. Y el caso de Carrió es igual, además, con la aclaración que entiendo que ella actualmente no ostenta ningún cargo público. ¿Equivoco?
No.
Bien, bueno, entonces, más allá de que sea una figura pública,
no
quizás en algún ámbito eso puede tener una implicancia, no en el ámbito penal en este caso, entonces, sí, está sujeta como cualquier ciudadano. Después, en realidad, lo que hay un poco de diferencias es por qué se le ha dado y se le da a veces tratamiento como delito penal y a veces tratamiento como falta contravencional.
Sí.
Y la verdad que yo no te sabría responder eso. Habría que preguntar al Poder Judicial y habría que preguntar también a las autoridades de la provincia. Porque acá en San Juan, el año pasado, la violación a la restricción sanitaria muchas veces se le daba tratamiento como delito penal, bien como una causa propiamente penal. Pero ahora, desde hace un tiempo, se le está dando intervención a los juzgados de faltas, lo que lo transforma en una causa nada más que contravencional.
Claro.
Bueno, en realidad sigue siendo una restricción sanitaria, entonces, sigue siendo una violación a la restricción sanitaria. Eso técnicamente no ha cambiado. ¿Por qué ha cambiado el tratamiento? La verdad, deberían preguntárselo a las autoridades, tanto en el ámbito del Poder Judicial como en el ámbito de los juzgados de faltas, del Poder Ejecutivo y a los jueces de faltas.
Claro, es lo mismo que vemos cuando, por ejemplo, llegan sanjuaninos del exterior que no cumplen la cuarentena. Tengo entendido que ese caso también no estuvo desde el punto de vista de lo penal analizado. Y bueno, me parece que evidentemente ha habido como un cambio de, no sé, en palabras técnicas de lo jurídico, cómo se enuncia esto, pero bueno, ha habido como un cambio de, si se quiere, jurisdicción, por así decirlo. Que no sé, bueno, tendríamos que ahí averiguar de por qué está dado este cambio, pero es interesante también pensar en que, quizás tiene que ver con que ya llevamos, un año y medio de pandemia y Y bueno, quizás ahí también, digo, pensando en todos los cambios que la pandemia ha traído, que también han sido cambios que han afectado el nivel de lo jurídico, digamos, de cómo se aplican estas leyes, de cuáles son las sanciones que caben. Me parece que, bueno, la reconfiguración que ha significado esta pandemia es importante también en el ámbito jurídico.
Sí, y por último también decir que lo que se pone también en discusión en el fondo de todo esto es si muchas de las medidas que de las restricciones sanitarias, y con esto no quiero parecer, hablando mal y pronto, uno de esos ultradefensores, un libertario, digamos, pero lo que se pone en cuestión, de todas maneras, es si muchas de estas medidas, un libertario en el mal sentido,
sí,
¿bien?
Sí,
estas medidas de restricción sanitaria no han sido en muchos casos medidas de cumplimiento imposible. O sea, si el hecho de pretender que las personas estuviesen 3 meses, 4 meses, sin tener una reunión social no familiar, por ejemplo, o sea, sin ver a un amigo,
claro,
no era una medida de cumplimiento imposible y por ende, si no debiesen haberse analizado medidas quizás menos restrictivas en algún momento ya avanzada la pandemia, no en el primer tiempo,
sí,
pero de cumplimiento posible, porque lo que termina generando es una deslegitimación de nuestros representantes,
uh-huh,
y por ende termina alimentando al sector de la antipolítica que termina viendo como todo un discurso construido sobre la existencia de esta medida que se planteaba de imposible cumplimiento no termina siendo cumplida ni por la misma persona que ordenó la medida.
Lógico.
Entonces, ni por otros representantes, bueno, pero que en su momento estuvieron en desacuerdo, pero que se supone que la debían acatar también, u otras personas públicas, como el caso de Carrió. Entonces, bueno, nos pone también en cuestión ese debate, si el derecho debe pretender imponer a la sociedad medidas que muchas veces son de cumplimiento imposible y compeler a lo máximo de la fuerza pública, recuerden el nivel de control policial,
claro,
que había el año,
sí,
pasado,
sí.
O si quizás el derecho también, si bien debe regular obviamente conductas sociales y en ese marco hay conductas prohibidas también, no debe buscar también una armonización con ciertas prácticas sociales y pensar medidas de cumplimiento más posible, lo cual siempre es difícil en una sociedad heterogénea, pero bueno, es un debate que se queda para mucho tiempo, pero que creo que vale la pena dar en algún momento.
Totalmente, Fede, me encantó porque es realmente un debate importante y que va a seguir abierto, digamos.
Sí.
Esto no lo vamos a resolver en el corto plazo porque se van a seguir dando este tipo de cuestiones. Te agradecemos mucho por este contacto, por ayudarnos a pensar también en qué clave, digo, leemos también lo que dicen los medios de comunicación a la luz de tener un poquito más claro lo que tiene que ver con lo judicial y lo jurídico. Será hasta la próxima, Fede.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
Bueno, ahí pasaba Federico Sana, nuestro columnista de judiciales aquí en la Radio Pública.